Hoy la escritura viene de Lucas capítulo 18, versículo 9, 17. Si no tienen Biblia, pueden leer en las pantallas al lado de mí. Escuchen la palabra del Señor. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzarse los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos los reprendían, pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos, el reino es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Esta es la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. La paz sea con ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu gracia, te damos gracias por los adolescentes, jóvenes, proclamando los asombros de tu alabanza en esta temporada de Adviento. Espíritu Santo, pedimos que tú tengas tu manera en la predicación, en la proclamación de tu palabra vaya adelante con poder, que sea plantada en suelo fértil. Te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra una vez más como tu pueblo. Que nos permitas acercarnos a este texto con asombro, con maravilla, de experimentarte de nuevo, refrescados en el Señor. Y lo pedimos no por nuestra fuerza, sino por tu espíritu y poder, Señor Altísimo, en el nombre sin comparación de Jesucristo. Pedimos esto, oramos. La iglesia dijo amén. Es Adviento, es Navidad, es un tiempo que muchas veces decimos que es un tiempo de paz, un tiempo de alegría, de contentamiento, de eggnog, de nuestras cosas favoritas. Y como Isaías dijo, es el tiempo en donde nosotros hacemos una pausa para recordar que a nosotros un hijo ha sido dado. Y por ese hijo, por ese niño, porque Jesús se acercó a nosotros, nosotros podemos acercarnos, nosotros podemos relacionarnos con Dios desde un lugar de aceptación y amor y paz y de estar así arraigado y con gozo. Podemos descansar del afán y el tipo de cansancio que viene de tratar de salvarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, si tú preguntas a la mayoría de los cristianos de cómo nos sentimos realmente en este momento, muchos de nosotros no decimos descansados, decimos ocupados, cansados, estirados, como la mamá de Kevin en mi pobre angelito, así estresados y tratando de tener todo bien. Y a veces nos encontramos así porque la vida es difícil, es duro. La vida nos tira por un lado al otro. Lidiamos con enfermedades y pecados y sufrimiento. Pero muchas veces la razón por qué nos sentimos así aún internamente y también externamente es porque nosotros estamos tratando de ser suficientes. Suficientes en el trabajo, suficientes en la casa, suficiente para los amigos, para personas. Y si somos honestos, solo y suficiente para Dios también. Algunos de nosotros hemos llevado la presión del rendimiento por tanto tiempo y este cristianismo de desempeño es como nuestra manera normal de relacionarnos con Dios. Nosotros escuchamos esta voz de: Yo soy suficiente, estoy siendo lo suficiente, y lo escuchamos más del que tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y mi oración para nosotros en este Adviento es que Dios nos ayude a ir más lento, a recordar de que Dios se acercó a nosotros para que nosotros no tuviéramos que lidiar tanto con la pregunta que si soy suficiente, que he hecho suficiente, que si soy amado o amada. Porque el Evangelio nos dice que en Cristo Jesús nosotros somos suficientes. Por la obra terminada de Cristo somos profundamente, completamente, perfectamente amados. No tenemos que trabajar para llegar a Dios. No tenemos que estar en esa cinta corredora tratando de probar o comprobar a las personas. El mensaje de la Navidad, el mensaje de Adviento es que el reino de Dios pertenece a los que tienen manos vacías, no a los impresionantes. Y de venir con manos vacías no significa que fingimos a que no tengamos nada, significa que dejamos de tratar de vivir justificándonos delante de Dios. Y en el texto de hoy vemos que Lucas nos da dos escenas. Uno es Jesús, uno muestra que Jesús da una parábola que muestra a dos hombres en oración. En la segunda escena vemos que una escena en donde los discípulos están como guardando o respaldando a Jesús por los de los niños. Y en esa escena vemos dos posturas hacia Jesús. Entonces, en la primera escena vemos dos hombres en oración, una comparación con confiar en uno mismo y la misericordia. En la segunda escena también vemos dos posturas. Una que es de estar defensivo, de protección, y otro de tener las manos vacías. Y hoy este pasaje nos va a recordar el Evangelio y nos va a recordar de que nosotros hemos sido salvados a través de la fe, ni no de las obras, para que nadie pueda jactarse. Nos va a recordar de que tenemos que elegir a la misericordia de Dios y no a confiar en nosotros mismos todos los días de la semana. Entonces vamos a ver al versículo 9 y a escuchar lo que dice Lucas. Dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Así que ya de una vez Jesús, mientras habla a la multitud, les dice el punto en lo que está por decir, ya les da el punto. Dice, cuenta esta historia pequeña que tiene una verdad grande, esta parábola, y lo hace para poder llegar a los corazones de las personas que están confiando en sí mismo, dice el texto, que estaban confiando en sí mismos como justos y que estaban despreciando a los demás. Teológicamente hablando, este es lo que nosotros llamamos autojusticia. La autojusticia es de la justicia de obras, la creencia de que nuestro récord es lo que nos hace justo delante de Dios. Es una confianza en uno mismo. Significa que Jesús aquí, mientras está hablando esta parábola, está tratando de llegar a los corazones, no a los que son pecadores obvios, a que ya en el libro de Lucas hemos estando conociendo las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los gentiles. No, parece ser que Jesús aquí está tratando de llegar a las personas en este texto en que no creen que están enfermos y necesitados de un salvador. Está buscando a la persona que es moral, a los de la iglesia, a los que frecuentan a la sinagoga, a los que oran, a los que pueden decir las cosas correctas, a los que han aprendido a mirar, a lucirse como deberían. Ha formado esta parábola, ha moldeado esta parábola como para un grito, un clamor para dar voz a este mensaje profético del reino, que el reino de Dios no es para los que creen en su propia moralidad, que se va a salvar así, pero sino que el reino es para los que saben que tiene una necesidad profunda. El moralismo no hace que llegues al reino de Dios. Y con este primer hombre, Jesús va a mostrar o demostrar esto, pinta la imagen mostrándonos un fariseo. El texto dice que los dos hombres fueron al templo a orar, un fariseo y un recaudador de impuestos. El fariseo en ese tiempo, en ese mundo, era el buen hombre, el ejemplo, el respetuoso, el disciplinado, una persona que confiaba a sus hijos con él, o que confiaba que enseñaba un estudio de bíblico, y la segunda persona es el recaudador de impuestos. Y en ese mundo, el recaudador de impuestos es el malo, ¿verdad? El traidor. Él está, tiene enlace a Roma, vínculo a Roma. Un recaudador de impuestos estaba ganando dinero de su propia gente, se conocía por su egoísmo, y si alguien debería sentirse nervioso en esta historia, en entrar al templo, sería el recaudador de impuestos, no el fariseo, porque el templo es el hogar de los fariseos. Y me imagino que mientras Jesús está contando esta parábola, que hay algunas personas que dejaron de escuchar, piensan de lo que dónde va a terminar esta historia, que Jesús va a decir algo a los recaudadores de impuestos por su inmoralidad, o ser de ser un ladrón, o por su egoísmo o avaricia, especialmente para los que no han estado siguiendo a Jesús. Bueno, yo me puedo ir temprano, vamos a ir a comer, yo sé cómo va a terminar esto, pero uno sí sabía cómo iba a terminar. Mateo, que dice, a mí me encanta esta parte del sermón, ¿verdad? Porque él antes era recaudador de impuestos. Entonces todos están escuchando, todos están así como empezando a escuchar, quizás a otros que no. Y él dice esta palabra, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Y esto expone mucho, ¿verdad? Él está orando, pero la oración como que hace un círculo sobre él mismo, es el opuesto de Jesús, lo que nos había dicho más antes de cómo oramos, tenemos que orar nuestro Padre Santo, sea santificado tu nombre, tu reino venga como en el cielo, en la tierra. Jesús puso una oración centrada en Dios, centrada en el reino, ¿verdad? Pero el fariseo, él menciona a Dios como la persona en los Grammys o en los premios que dice que doy honor a Dios, aunque tu música dice todo lo opuesto. El fariseo menciona a Dios, pero su oración no se trata realmente del carácter de Dios, de quién es Dios. De hecho, su oración se trata más de sí mismo. Él ora, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No sé si escuchas cómo está midiéndose contra otros. No empieza con la santidad de Dios, empieza con su propia santidad percibida, que está mirando de lado a lado, de dar sus propias como alabanza a sí mismo. Dice que yo doy gracias, que no soy como los estafadores, injustos, adúlteros. Yo doy gracias a Dios que no soy como el recaudador de impuestos. Y después trae sus recibos, sus tickets. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Yo soy una persona disciplinada. Y la disciplina no es mala o malvada, el ayuno tampoco, el dar tampoco es malo o malvado. Jesús dice que cuando oras, cuando ayunas, cuando das, el punto que Jesús está haciendo aquí no es de estar contra la obediencia. El problema no es obediencia, el problema es de confiar en uno mismo. El problema es que este fariseo está de puesto de pie delante de la presencia de Dios con un resumen, un currículum espiritual. Y este currículo espiritual está abierto y lo tiene delante de Dios, mientras su corazón está cerrado. Está tratando la justicia como algo que él posee, como él logra, en vez de algo que es dado, es algo que él recibe por la fe. Y mientras yo estaba pensando en este texto en esta semana y leyéndolo una y otra vez, la cosa que me dio más miedo aún es que este fariseo tenía las ideas correctas, y que este fariseo estaba en el lugar correcto, y que este fariseo estaba orando al Dios correcto. Pero Este fariseo estaba lejos de él. Y en el texto vemos un hombre que estaba usando a la oración no como un vehículo de la comunión con Dios, sino que un hombre que vemos que ve a la oración como si fuera una presentación, como un mecanismo de defensa, una manera de, en esencia, de decepcionar a sí mismo. Y en este texto no confiesa sus pecados. El texto dice que él se compara con otros. Y la comparación es una bestia. Y muchas veces dice que la comparación es el ladrón del gozo. Y muchos de nosotros aquí tenemos luchas con la comparación. Nos comparamos con otros todo el tiempo y cada uno de nosotros en algún momento vamos a compararnos de una forma no saludable, no sano, pero nosotros nos comparamos con otros, especialmente las personas a que nosotros pensamos que somos mejores que ellos, ¿verdad? Y en esencia estamos tratando de darnos la seguridad de que estamos bien. Nosotros utilizamos a otra persona como un punto de referencia para que podamos subirnos o una manera de animarnos a nosotros mismos. Pero el problema con la comparación o con este tipo de justicia es que es muy frágil, ¿verdad? Cuando nosotros nos comparamos con otra persona, nos encontramos en situaciones en donde tenemos que mantenerlo. No tenemos descanso, quizás tenemos un alivio momentáneo, pero ya en cuestión de tiempo vemos otra persona que está superándonos en un área en donde nosotros pensamos que íbamos bien. Y llegamos otra vez a esa cinta corredora como un hámster que está corriendo en un círculo, en un ciclo. Esa autoconfianza es frágil, no lleva vida, no trae gozo, no aquieta el alma. No tranquiliza el alma, no trae descanso, nunca te dice que estás seguro, segura, y nunca realmente te dice que eres amado o amada, solo te da como un poco de adrenalina y después te lleva al pozo otra vez. Pero otra vez, en versículo 13, Jesús nos muestra, otro hombre dice que, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia nota que tiene una postura diferente. El fariseo dice que él estaba de pie en el templo, pero que el recaudador de impuestos tiene otra postura, está y a cierta distancia, ni siquiera alzaba sus ojos al cielo, está golpeándose a su pecho, diciendo, gritando, como la lepra hace un par de historias o cuentos o como la mujer en el pasaje anterior dice, Dios, ten piedad de mi pecador. Quiero que veas a este recaudador de impuestos. Míralo en el templo. No muy profundamente adentro, sino que apenitas entró, no mirando a su alrededor, sino que mirando al piso. No comparándose con el fariseo, no explicando de más, no llevando sus pruebas, sus comprobantes, sino que trayendo su necesidad. Yo creo que es una imagen muy buena de lo que Pablo habla en 2 de Corintios, cuando habla de la diferencia entre el duelo del mundo mundial y el duelo de Dios, o piadoso, un duelo o una vergüenza del mundo, se trata de otras personas o tener vergüenza, pero que el duelo, el lamento de Dios es lo que David hablaba, que dice que contra ti y solamente contra ti he pecado. Ese duelo o arrepentimiento de Dios es Isaías diciendo que yo soy un hombre de labios sucios, no limpios, el duelo de Dios o santo viene reconociendo que cuando yo me comparo con Dios, cuando yo me comparo con el santo, el perfecto, el que creó el cielo y la tierra y que habló las leyes a su existencia, que está manteniendo todo, obrando con perfección y que el mundo está dando vueltas solamente con su aliento, cuando yo me comparo con él, Mi justicia es un paño sucio, el duelo de Dios Santo es lo que tiene este hombre. Él no ve al fariseo, él como Pablo solamente ve a su propio pecado. Yo soy el pecador más grande. Entonces él clama, Dios, ten piedad de mí. Me encanta lo que dice, de mí, pecador, Dios, ten piedad de mí. Él no es un tiempo de una oración de comunidad, de ten piedad de nosotros, de todos los recaudadores de impuestos, de todos los demás de que están en el templo. Nos dice que ten piedad de mí. Y me encanta lo que dice aquí porque yo soy pecador. No explica, no habla de su número de eneagrama, de personalidad o usar excusas o diciendo que tengo mal día. No, dice, soy pecador. Yo soy pecador. Yo he pecado contra ti. Que yo he caído corto de la marca, del objetivo. Yo necesito que me limpies. Yo necesito justificación. Recuerda que Él está dentro del templo, un lugar donde se hace sacrificios, un lugar donde la sangre se derrama, un lugar en donde los pecados son cubiertos por medio de adorar al Dios vivo y santo. Y Él dice, ten piedad de mí, pecador. Ese es el lenguaje del templo. Él está rindiéndose cuenta, está reconociéndolo. Eso es difícil, de reconocer nuestro propio pecado. Y no estoy diciendo a otros, estoy diciendo a Dios. Es duro, es difícil de no defenderse, de no tener desempeño. No, Él viene delante de Dios con manos vacías y con necesidad. Y su oración es básicamente este: Dios, yo no tengo un currículum impresionante, yo no tengo influencia, no tengo excusas, ni siquiera tengo sacrificio. Dios, solamente tengo a mí mismo. Dios, cúbreme, hazme justo. Y nota lo que Jesús dice en versículo 14: les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, justificado. Esa palabra aquí, justificación, es un veredicto, no es un sentimiento. Está justificado porque no está justificado por haber hecho la oración correcta. Es justificado porque dejó de intentar justificarse a sí mismo. Este es el lenguaje de un tribunal. Sabe que Dios es el juez, que Dios, que él es culpable. Él sabe que él es un pecador. Lo que me encanta de este pasaje, lo que dice Jesús, lo que pasa aquí, dice que escucha, este hombre descendió a su casa justificado. Y eso iba a ser un shock o choqueante a lo que escuchan en el libro de Lucas. La justificación se sabía que pasaba en el día del juicio, pero está diciendo Jesús, que en este momento, cuando estaba orando, cuando trajo su corazón delante de Dios, está declarado justo, está declarado correcto delante de Dios, mientras todavía está confesando, Dios lo está perdonando de sus pecados. Y este es gracia. Este es el escándalo de la gracia, las buenas noticias del Evangelio, que Dios no da recompensa a los impresionantes. Que el Evangelio nos dice que Dios da recompensa a los quebrantados de corazón, a los necesitados, los que vienen delante de Él con un corazón quebrantado, bendecido, bienaventurados. Eres tú cuando tú lamentas, cuando tú estás en duelo, cuando tienes hambre y sed de justicia. Bienaventurados son los pobres de espíritu. Bienaventurados son ustedes cuando están perseguidos por la justicia. Bienaventurados son los necesitados. No hay muchos que son sabios. No hay muchos de ustedes que son impresionantes, dice Pablo. que Dios llamó a las cosas insensatos del mundo a confundir a los sabios. Esta es la gracia. Y el escándalo de este versículo viene al final. Dice, yo les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, el recaudador de impuestos, se fue a su casa justificado y no el fariseo. El malo fue a su casa justificado y no el bueno. El que se veía como inmoral y sucio y como un traidor se fue a su casa justificado. Y Jesús aquí va a dar un puñazo aquí en versículo 14. Todo el punto viene de la parábola aquí, el peso. Dice que porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Engrandecido, lo voy a decir otra vez. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. La humildad es un poco difícil, ¿verdad? Que lidiando, luchando con esto en esta semana, por la primera vez tuve el pensamiento de que la humildad es algo que es difícil, y la razón por qué es difícil es porque podemos leer este versículo en una forma que nos hace pensar que es como nuestra humildad que nos hace ser justos delante de Dios, algo que nosotros podemos crear y podemos salir con el mensaje, bueno, tengo que ser humilde, pero la cosa es que la humildad es un regalo de Dios. Podemos con intención humillarnos delante de Dios. Santiago dice, humíllate delante de Dios y te exaltará. Si es una acción, podemos humillarnos, podemos tomar acciones para eso, pero hay una diferencia entre perseguir o buscar el corazón de Dios y buscar la presencia de Dios y tener comunión con Dios, de habitar para que nos hace o nos haga humildes y personas humildes que no están actuando, que sean humildes. Que es como si fueran humildes, actuar humildes, porque nosotros podemos como manipular a Dios aquí diciendo que, ok, si Dios exalta a los que son humildes, entonces voy a actuar humilde para que pueda ser exaltado. Pero actuar con humildad es autojustificación, es confiar en uno mismo, es una estrategia actuar humilde, fingir la humildad, como que yo sí actúo humilde, cuando yo admito suficiente de mi debilidad para todavía tener control. Pablo, no me mires a mí porque tú también lo haces. Podemos actuar con humildad o fingir la humildad. Podemos decir solo suficiente. Podemos actuar humildes. La humildad viene, nace, no de actuar, sino que de realmente buscar al Señor. La humildad nace de ser como ese venado que busca el agua, que tiene sed de ti, que mi alma tiene sed de ti. En una tierra de desierto donde no hay descanso. La humildad viene. Nace de la contemplación, de contemplar a nuestra mortalidad. La humildad nace de contar, de enumerar nuestros días. La humildad nace de prestar atención a lo que está ahí porque te estás envejeciendo. La humildad nace de reconocer de que no vemos todo correctamente, que todos vemos por un espejo sin claridad. Actuar humilde no es lo mismo de ser humilde. Y este recaudador de impuestos no intenta parecer humilde. Este recaudador de impuestos realmente está deshecho. No está preguntando a Dios, ¿esto es suficiente? No está negociando con Dios. Está diciendo, Señor, yo no tengo nada para traer. Jesús Dice que este recaudador de impuestos regresó a casa justificado y Santiago más adelante va a decir, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primero de Pedro 5:5, todos revestidos de humildad, de su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces estamos llamados a ser, no solamente ser humildes delante de la presencia de Dios, sino que de buscar la humildad en nuestras relaciones unos con otros. Entonces aquí está la pregunta para nosotros en este Adviento es, ¿dónde, no si estás, pero dónde te desempeñas y operas con confianza en ti mismo? ¿Y cómo te va? ¿No estás cansado de mostrar tu recibo o tus comprobantes? ¿No estás cansado de constantemente tratando de corregirse? ¿No estás cansado de responder que sí a las preguntas solamente para que puedas parecer inteligentes? ¿No estás cansado, cansada de recordar a los otros que ayunas 2 veces a la semana y que oras todos los días? ¿No estás cansado, cansada de siempre mirando a tu alrededor, tratando de buscar a alguien a que eres mejor que esa persona? ¿No estás cansada, cansado? ¿No quieres salir de esa rueda del hámster, del ratón? Un teólogo alguna vez dijo que Dios no rescata a los pecadores imaginarios, sino que rescata a personas reales. Pecadores reales, personas que dejan de fingir, que dejan de tratar de manejar las situaciones. En este verano yo tuve una amiga, tengo una amiga que vive en otro estado, como 100% que nadie la conoce, solamente Amber, pero ella tuvo un momento muy, muy bajo, era como el CEO de una organización. Y no manejó bien el dinero y trató de esconderlo. Y la despidieron y fue algo público. Ella perdió su trabajo, casi perdió a su familia. Fue una situación muy difícil, pero ella es creyente. Entonces yo le envié un mensaje de texto y eventualmente una llamada. Y esta amiga me choqueó con lo que dijo que fue muy difícil, que fue muy vergonzoso y humillante, pero me siento tan libre que no tengo que esconderme, no tengo que fingir, lo puedo venir a la luz, es como que puedo empezar otra vez, el Evangelio son buenas noticias otra vez. Para muchos de nosotros el Evangelio ya ha dejado de ser buenas noticias porque estamos confiando en nosotros mismos y protegiéndonos a nosotros mismos y tratando de esconder. Y Jesús está diciendo, ven, vengan todos los que están agobiados y cansados y yo les daré descanso en mí, eres suficiente. Que mi vida es tu vida, mi muerte es tu muerte, mi resurrección es tu resurrección, mi ascensión es tu ascensión, que tú estás sentado, sentado en los lugares celestiales, las cosas peores de ti ya es conocido y que tú todavía estás profundamente y perfectamente amado. Tus pecados pasados no pueden separarte de mí, tus pecados presentes no pueden separarse de mí, tus futuros tampoco. ¿Qué puede separarte de mí del amor de Dios? ¿Qué te puede separar? ¿La muerte? No. Las cosas del pasado, las cosas presentes, los ángeles, no. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Qué pasará? ¿Qué pasaría si nosotros, Mita, nos aparecemos en los domingos por la mañana diciendo que no hay nada que traigo a Él, solamente a la cruz me aferro? Y si de hecho realmente creyéramos que el Evangelio sea verdadero, que nuestros pecados han sido clavados a la cruz, y escondidos y que Dios no está impresionado con nosotros, que él está impresionado con la obra terminada, completa de su Hijo. Si no tuviéramos que corregir a otros cada vez que nos traicionan o que o traer los recibos, o tratar de ser la persona más inteligente de la sala, o tener todo bien. Y si solamente apareciéramos así como estamos, Señor, yo soy tuyo, yo soy un lío, pero está bien porque no puedes deletrear a Mesías sin mes, la palabra lío, desorden en inglés. ¿Cómo vamos a llegar a nuestra visión o a ser discípulos de ensueño? No es de ser de farisaico, sino que de ser más como el recaudador de impuestos. Y nosotros no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza. De nuevo, eso viene de habitar, de permanecer con Cristo. Y Jesús sigue, continúa hablando de la otra postura de los discípulos, de esta postura de como de proteger el acceso, de proteger a Jesús versus la postura de estos infantes, los niños, que es una postura de dependencia. Dice en versículo 15, y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara. Al ver esto, los discípulos los reprendían. Versículo 16 dice, pero Jesús llamándolos a su lado, no los toleraba, llamándolos, dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Versículo 17, en verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. No sé si ven los discípulos que están trayendo a Jesús, los bebés, los niños, y que ellos quieren proteger a Jesús de ellos, y seguramente tenían buenas razones. Jesús está cansado, ha sido un día largo, él ya es como un famoso, tienen miedo que cuando llegan a Jerusalén que alguien va a tratar de matarlo. Su instinto no es cruel, quizás es eficiente o de orden, pero eso no es lo que está pidiendo Jesús. Y eso no es la razón de por qué traen los papás sus hijos, sus niños. No era por mucho tiempo, solamente era para que los tocara, de bendecir a su hijo, de mirar a su hijo. Y estos discípulos están como los fariseos en la puerta, como guarda espalda, decidiendo quién tiene la identificación correcta, quién tiene el currículum correcto, quién puede estar a pie de la letra, de quién puede dar más o que puede orar por más tiempo. Y Jesús dice, no, no, que no, que dejen que los niños vengan. No se lo impidan. No está romantizando, no está diciendo tenemos que bautizar a los niños aquí. No, no, no estoy golpeando, somos bautistas, pero lo que Jesús está diciendo es que estos niños no vienen con logros, estos niños no vienen con influencia, estos niños no vienen con currículum. Lo único que tienen su currículum son los pañales sucios y así como con vómito de leche en sus camisitas. Estos niños vienen con manos vacías. Lo único que pueden hacer es recibir la bendición de Él. Y ese es el mensaje del reino. El reino se recibe, no se logra. Como estos niños, nosotros no subimos a la familia de Dios para llegar. No, nosotros recibimos la bienvenida. Y como niños, tenemos que continuar, sea que llevamos 5 días en la fe o 50 años en la fe. Tenemos que continuar a recibir a Cristo por fe. Tenemos que continuar a depender de la fuerza de Él y no a nuestra fuerza. Tenemos que continuar a ser impresionados, asombrados de Jesús y no de nosotros mismos. Tenemos que continuar a gritar, a clamar a Dios y pedir a que Él nos vacíe como el recaudador de impuestos, que nos proteja, a que no nos convirtiéramos en fariseos, de que no lleguemos a ser tan defensivos y tener así líneas tan cortas, tan estrictas y despreciando a esas personas. Que el Señor nos ablande nuestros corazones para los vulnerables. Que podamos atesorar a los que no tienen nada para darnos, nada para asombrarnos, nada, ninguna plataforma, ningún regalo financiero, que lo único que vienen son corazones abiertos a Jesús. Aquí hay una imagen hermosa y una oportunidad para todos nosotros para escuchar las palabras de Cristo y de escuchar para que la semilla de esta palabra llegue muy profunda a nuestros corazones, para confesar en vez de compararnos, de recibir en vez de traer recibos, comprobantes, de mirar a Cristo en vez de controlar. Y la manera en que lo hacemos es por medio de regularmente, de tomar un momento y simplemente nombrar en lo que estamos confiando. Pensando hacia atrás, reflexionando en ayer, en la semana pasada, preguntándonos, ¿qué es lo que me trae tanta ansiedad? Porque probablemente es en donde está nuestra confianza. Y después es de descansar. De descansar en el veredicto que Dios nos dio cuando nosotros, por la gracia de Dios, confesamos a Jesucristo como Salvador. Quizá la cosa más santo que podemos hacer en esta semana es realmente de estar en una silla, quietos, y recordarnos de Efesios 1, de la salvación que hemos recibido. Y de recordarnos de que si nosotros nunca recibimos más nada, ya está bien con mi alma. Un amigo mío firma en su correo electrónico diciendo, el ancla sostiene, el ancla continúa, el ancla sostiene, Dios es fiel, el ancla sostiene o mantiene, descansa en el veredicto, no en desempeño y por fin. Regocíjate en lo que hemos recibido. El autoconfianza nos mantiene enojados, irritados con todos. Y confiar en nosotros mismos nos mantiene sospechosos. ¿Por qué? Porque siempre estamos mirando horizontal y no estamos mirando hacia arriba. Cuando nosotros miramos hacia arriba, podemos ver de que toda la vida es un regalo. ¿Qué es lo que yo tengo que no he recibido? Todo regalo perfecto y bueno viene, toda dádiva, bueno y perfecto, viene de arriba. Entonces, si estás aquí hoy y viniste pensando, wow, yo siento tanta vergüenza, tan sucio, sucia, no siento que pertenezco aquí, yo quiero como que darte felicidad, de felicitarte, porque yo creo que tú estás más cerca al reino que la persona que entró hoy diciendo que tengo todo bien, que yo lo maté esta semana. Pero también quiero animarte de no dejar o no, que, no, no te quedes en la vergüenza. Mira a Cristo por su salvación. Recúrrete a Él. Confía en Él. Ven con las manos vacías. Si estás exhausto, exhausta, si estás enfermo, cansado, Jesús vino para los enfermos y los cansados. Si estás fingiendo, Jesús te está diciendo que no tienes que fingir, no tienes que actuar. Solo ven con las manos vacías. En este tiempo del año, esta temporada, celebramos lo que nosotros llamamos Adviento. La palabra latina Adventus viene, significa venir o llegar, no significa lograr. Señala más a que nosotros recibimos. Y en el Nuevo Testamento se usaba para la llegada del rey, la llegada de una persona digna, y eso no fue un momento quieto, silencioso, preparaba batas, había personas que se reunían, las expectativas altas, y les estoy diciendo de que tu manera adelante no es de mirar hacia ti mismo, es en mirar a Jesús, de alabar a Dios, que la persona más digno de todo el mundo llegó. ¿Y cómo llegó? Llegó con las manos vacías, llegó como un niño, vino en el vientre de una mujer, vino por un canal de nacimiento mientras lo alzaba María, tenía todo el mundo en sus manos, el Dios de este universo vino como uno que era vulnerable, que creció en Nazaret, que caminó la vía dolorosa, el camino de tristeza, se sometió a una corona de los clavos con un latigazo 39 veces, que subió a Gólgata, que estaba estirado y que tenía clavos en sus manos vacías, pegadas y en sus pies, y estaba alzado y pudiera haber llamado a los ángeles a descender y hacer bien en el momento, pero se quedó con las manos vacías y lo pusieron en una tumba. Y esa tumba ahora está vacía. Y ahora dice que él tiene no solamente todo el mundo en sus manos, sino que tienes a ti en sus manos y nadie te puede arrebatar de sus manos. Así que yo alabo a Dios por el Salvador que vino con las manos vacías, pero que ahora tiene sus manos llenas de sus amados. Oremos. Señor, tú eres fiel. Gracias por tu fidelidad, gracias por mantenernos, gracias por asegurar por nosotros, gracias que Satanás no nos pueda arrebatar de tus manos, gracias que tú, de cómo tú te aferres a nosotros es más fuerte de cómo nosotros nos aferramos a ti, gracias por esta invitación a ser como un niño y no como un superhéroe, gracias por hacer por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer solos. Y Señor, nosotros gritamos que ten piedad de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Y cada domingo nosotros venimos, nos reunimos para recordarnos de este evangelio grande y hermoso en la noche que fue traicionado. Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió, dijo que este es mi cuerpo entregado por ti. De la misma manera tomó la copa diciendo que es el nuevo pacto de mi sangre derramado por ti. Cuando tú tomas de la copa y comes del pan, tú proclamas, predicas el evangelio hasta que Él regrese. Aquí nosotros tomamos un pedacito de pan, lo metemos en el jugo, el vino. El vino está marcado con una cuerda y lo hacemos todas las semanas. Nosotros seguimos adelante, imperfectos, no mirando a nuestro alrededor con juicio, sino que como una de esas personas que estaba en necesidad de un salvador y venimos regocijándonos por lo que él ha hecho y por lo que él va a hacer. Y si tú no eres cristiano, cristiano, nos encantaría hablar contigo de cómo se ve, de cómo qué significa seguir a Jesús. Vamos a tener a alguien en la sala de hospitalidad que le encantaría orar contigo, que para ayudarte también a tomar ese próximo paso. Ya, participemos, comamos.